minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos a ir a la primera entrevista del día. Vamos a hablar con Miguel Goethe. Él es coordinador responsable del programa UNPAN en territorio y en esta semana se conoció que entre las tres propuestas que forman parte de la oferta este año hay 280 inscriptos. Así que vamos a hablar acerca de qué representa este número y del programa en general. Hola Miguel, buenos días. Soy Facundo Baraíbar junto a Mariana Cornejo y Tamara Rodman. Te saludamos desde Radio Nacional.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, en principio recordemos o expliquemos para aquellos que no lo saben, ¿qué es UNPAN en territorio, Miguel?
UNPAN en territorio es una iniciativa que surgió desde la universidad allá por el fines del año 2019 y que es un acuerdo, una alianza estratégica, podríamos llamar, entre la Universidad Nacional de La Pampa y el gobierno de la provincia de La Pampa, que permite aunar esfuerzos para que en 5 localidades del interior de la provincia de La Pampa se constituyan sedes de la universidad y a partir de ello se puedan dictar alguna de las ofertas de carreras universitarias que están vigentes. Las sedes son Macachín, Telén, Realicó, General Hacha y por último se agregó Quemucemú. Y bueno, en ese acuerdo de complementación, las municipalidades ponen en valor, digamos, en cada una de estas localidades una infraestructura, un local, instalaciones, escuelas de nivel secundario, por ejemplo, que se utilizan sus instalaciones, equipamiento tecnológico y también la cooperación de personal que colabora en las tareas administrativas y también en algunos aspectos pedagógicos de las propuestas. Se pensó en el año 2019, se lanzó en el año 2020, bueno, a poco de andar estuvo atravesado, digamos, por la pandemia, y eso hizo que durante los años 2020 y 2021 no pudiera desarrollarse en su formulación inicial, porque el programa consiste en el dictado de carreras basadas en formatos digitales a través del campus de la universidad, pero además con el aporte muy importante y el valor agregado para nosotros muy importante de la visita o de las clases presenciales, de algunas clases presenciales, de docentes que viajan a cada una de las sedes para encontrarse cara a cara con los estudiantes. Así que recién a partir del año 2022, en forma incipiente, y este año con mucho vigor, el programa está funcionando a pleno.
¿Es toda la carrera, Miguel, lo que se dicta, o solamente un año, dos años, y el resto hay que completarlo acá presencialmente?
Bueno, el programa inicialmente planteó el apoyo para el primer año de la carrera. Ajá. Pensando en que facilitar, digamos, el acceso a la universidad, a las carreras universitarias, a aquellas personas que estuvieran de alguna manera impedidas para hacerlo en las sedes centrales, ¿no? Por motivo que fuera, económicos, de compromisos familiares, de trabajo, etcétera, etcétera. Y que cubría por eso solamente el primer año. Lo que estábamos viendo que después, a partir de la terminación de ese primer año, se producía un problema. Por lo cual, las ofertas que tenemos ahora en vigencia en territorio, que se lanzaron este año, tienen el compromiso de cada una de las facultades de que esas mismas carreras el año que viene van a estar disponibles en formato totalmente a distancia. Con lo cual, digamos, el estudiante que arranca este año dentro de este programa, el año que viene puede seguir en la carrera en su modalidad a distancia sin tener que trasladarse desde su localidad.
¿Y la podría completar incluso, decís?
La podría completar, claro,
exactamente. Ajá. Bien, y bueno, y este número de 280 inscritos que conocimos la semana pasada, que es bueno, normal, flojo.
Es bueno, ustedes tengan en cuenta que son estudiantes que están referidos a localidades del interior de la provincia, donde por ahí la densidad poblacional no es tan alta como en nuestra localidad de Santa Rosa o General Pico. O sea, capta no solamente a los estudiantes que están en esa sede, sino en la zona circundante. O sea, que hay estudiantes que están en el ámbito rural o de pequeñas poblaciones circundantes. En ese contexto, digamos, el número de estudiantes es muy representativo, es bueno.
Uh-huh. Miguel, el listado de materias que se ofrecen, de carreras que se ofrecen, que estamos viendo, hay una tecnicatura universitaria administrativa contable, impositiva, una licenciatura en administración de negocios agropecuarios que dura 5 años y una tecnicatura en informática de gestión de 3. Es decir, a esta oferta de 3 carreras, ¿cómo se llega?
Bueno, el programa requiere del aporte y del ofrecimiento de las carreras por parte de las facultades. Acá la universidad articula entre los municipios y las facultades para que puedan ofrecer alguna o varias de las carreras que tienen en vigencia en este momento. Uh-huh. Las facultades han decidido, por cada una por sus razones internas, digamos, cuáles son las carreras que ofrecen en territorio, ¿no? Uh-huh. Ustedes piensen que eso implica además el compromiso de que los docentes, que ya de por sí tienen una agenda muy complicada para el dictado de clases presenciales, tienen que asumir el compromiso de viajar a cada una de estas sedes y recorrer varios kilómetros, ¿no?, al mes. Uh-huh. con los tiempos adicionales que ello implica y demás para cumplir con honrar el compromiso que asumimos, ¿no?
Uh-huh. Y nos vamos del otro lado, del otro término, es decir, ¿estas localidades tienen todas conectividad asegurada, en buenas condiciones, en algún grado de infraestructura como para que ese circuito fluya un poco mejor?
Sí, sí, a esta altura sí, o sea, hubo todo un proceso de implementación de recursos al inicio del programa, que fue un poco más trabajoso, pero a esta altura de los acontecimientos y principalmente después de la pandemia que nos puso a todos en la necesidad de ayornarnos tecnológicamente, están todas las localidades con instalaciones acordes desde el punto de vista tecnológico y de conectividad como para que se dé la posibilidad de acceso sin restricciones por ese lado, ¿no?
Uh-huh. Vemos en esta oferta que hay 2 tecnicaturas de 3 años, que no es lo común, digamos, en la Universidad de La Pampa, y una carrera de 5 años, una licenciatura de 5 años. En este universo de 280 inscriptes, digamos, ¿cuál es la carrera que concentra mayor atención y si tienen algún tipo de diagnóstico acerca de por qué se busca esa carrera?
Las carreras que más inscripción concitan son justamente las carreras cortas. Las 2 tecnicaturas son las que más inscripciones tienen. La licenciatura tiene una buena inscripción también. De todas maneras, también la licenciatura va a estar articulada el año que viene con una tecnicatura a distancia. Uh-huh. En las localidades del interior, pareciera ser que, digamos, las carreras cortas con rápida salida laboral son muy bien vistas y eso es lo que han, supongo yo, valorado las facultades para ofrecerlas en el marco de este programa.
Uh-huh. ¿Y ya alguien se ha recibido o está a punto de recibirse desde ULPAM en territorio?
Hay, por ejemplo, en el caso de la Tecnicatura en Informática de Gestión, que fue una carrera que se dictó en la primera convocatoria del programa ya por el año 2020, a esta altura hay estudiantes que están a punto de recibirse, sí. Están haciendo su trabajo final. Uh-huh. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Pensar en modalidades de educación a distancia, si bien la Universidad de La Pampa tiene antecedentes, incluso tiene hitos importantes, inclusive en sus facultades, digamos, ¿qué implica en términos de desafío en todas las dimensiones, ¿no? No solo de cuerpo docente, sino también de infraestructura, de logística, de cronogramas. ¿Cuál es el cambio de mentalidad, digamos, que tiene que hacer una universidad que se basa en la presencialidad para pasar a pensar en una oferta a distancia?
Y obviamente es un cambio, hasta organizacional, es decir, desde el punto de vista de los circuitos administrativos, la atención administrativa a los estudiantes, amén de todas las complejidades pedagógicas que están involucradas en un planteo de educación a distancia. Por eso nos vimos desafiados por estas cuestiones en la pandemia, que de alguna manera las pudimos superar exitosamente, porque no ha quedado carrera sin dictarse, no han quedado estudiantes sin poder estudiar en el marco de una situación que sobrevino inesperadamente, que fue la pandemia, y hubo que salir, digamos, casi de un día para el otro a resolver la situación. Pero producto de esa exigencia puntual y traumática en su momento, hoy las universidades y las facultades tienen sus campus, tienen sus tecnologías para educación virtual, tienen a los profesores, muchos de ellos ya muy entrenados y muy, muy formados en el ámbito de la virtualidad, y no obstante eso, hay un área de educación a distancia de la universidad que está permanentemente ofreciendo cursos y preparando también una batería de cursos de capacitación para que aquellas carreras que el año que viene se van a dictar a distancia tengan a todos sus profesores formados para esa modalidad, ¿no?
Uh-huh. Y en términos por ahí de visión, podríamos decir, en esta primera parte de puesta en marcha de ULPAN en territorio, hay más que nada una, digamos, oferta de las facultades hacia la comunidad toda. Pero, digamos, en cómo se va avanzando acerca de que las comunidades sean las que propongan la formación que la universidad puede brindar. ¿Podemos pensar en un camino hacia ese lado?
Siempre se evalúan las demandas regionales. ¿Sí? Siempre se evalúan las demandas regionales. A veces las demandas regionales no cuentan, digamos, por el lado de la universidad con la oferta académica específica de las facultades. Uh-huh. Y en ese sentido siempre se trata de acercar, en ese caso, la propuesta más emparentada con la necesidad. De todas maneras, ULPAN en territorio, además de ser una oferta de carreras de grado, es también un vínculo permanente con la comunidad, con la comunidad toda de las sedes universitarias, y como comunidad toda me refiero no solamente a posibles estudiantes, sino a toda la comunidad activa. Y en ese marco se ofrecen también cursos de capacitación o de formación profesional que puedan ser requeridos por las localidades, por ejemplo, cursos sobre seguridad e higiene en el trabajo, cursos sobre electricidad básica, cursos de informática. Por ejemplo, ahora se está dictando un trayecto formativo de informática en Realicó y en General Hacha, que está destinado no a estudiantes universitarios, sino a la población en general. Uh-huh. Cursos de redacción de contratos administrativos, es decir, cada una de las facultades, a partir de sus saberes y de sus investigaciones, propone ofertas que puedan ser valiosas desde el punto de vista de las demandas de las distintas localidades. Eso también forma parte del programa ULPAN en el territorio, como la divulgación científica a través de los cafés científicos que llevan temas o temáticas que son de interés de las poblaciones a discusión y debate con la presencia de investigadores que han desarrollado el tema en el marco de la universidad.
Miguel, por ahí es una cuestión de perogrullo, pero parece que no está de más aclararlo. ¿Se puede cursar cualquier materia desde cualquier sede? O sea, no es que poner en Realicó vos solamente podés hacer la Tecnicatura de Gestión en Alimentos, podés hacer cualquiera de las tres ofertas, al ser virtual.
Exactamente. En cada sede se dictan las tres carreras.
Bien.
La diferencia es que, cada sede va a recibir, en la instancia de la visita presencial de los docentes, va a recibir solamente a los estudiantes de esa sede, ¿no? Porque los que están van a ir porque son los que están más cerca de esa sede, ¿sí?
Sí, está bien. Pero se puede, al ser virtual, digamos, se puede hacer una cursada, digo, no sé, de cualquiera en cualquiera, esto que explicaba. Y lo otro que te quería preguntar, ¿está cubierta toda la provincia con esta sede? O sea, los distintos puntos cardinales, si querés. ¿O existe la posibilidad de que esto se extienda a más localidades en el futuro?
Y ahí tenemos una problemática que es decir, desde el punto de vista de las municipalidades recibimos permanentemente pedidos de constituirse también en sede para formar parte del programa, y eso sería una ampliación de la red de cobertura. Pero por el lado de la universidad tenemos una limitante que son recursos físicos, los medios docentes, los medios de movilidad, es decir, la infraestructura y la organización de todo este programa es bastante complejo en el sentido de que hay que movilizar personas, eso requiere agendas, mover agendas, requiere medios de transporte, requiere viáticos, requiere, bueno, una afectación presupuestaria importante. O sea, uh-huh. En ese sentido, obviamente que tener más sedes implicaría tener una mayor red de cobertura, pero bueno, tenemos esa limitante.
Uh-huh. ¿Y cómo solaparía esta propuesta, por ejemplo, con también el crecimiento de la demanda de la educación en formación profesional, digamos, las tecnicaturas de secundario y o un terciario no universitario que también están teniendo demanda en todo el interior de la provincia? ¿No hay posibilidad ahí de articular ambos sectores como para que la oferta sea toda una en cada localidad?
Bueno, ahí estamos empezando a trabajar, la Secretaría Académica de la Universidad está empezando a trabajar en conjunto con las autoridades de las escuelas técnicas de nivel medio de la provincia, ¿cierto? Porque ahí precisamente sí puede haber un solapamiento de propuestas y también pueden haber zonas vacantes, vacancia geográfica o vacancia de algunas temáticas en algunas localidades. Uh-huh. La provincia tiene una gran red de oferta de cursos en ese sentido y las facultades tenemos la posibilidad también de hacer lo mismo. Por eso estamos en estos momentos tratando de articular esa presencia para potenciar y digamos la penetración a través de los dos ámbitos.
Uh-huh. O sea, el objetivo común es que un estudiante o una estudiante se quede en el lugar donde está y pueda acceder a una, digamos, a una oferta variada.
Exactamente, una oferta variada que puede ser una carrera universitaria o una carrera terciaria, ambas con buena salida laboral, que es lo que importa, digamos, y lo que demandan, digamos, desde las localidades para que los jóvenes se queden en las localidades.
Uh-huh. Miguel, y en términos de por ahí de planificación o de proyección, todas las áreas que requieren mucho trabajo de campo o laboratorios o, bueno, prácticas concretas que implican insumos, infraestructura, generalmente están al final de las carreras, pero es decir, ¿cómo se piensa esa articulación?
Bueno, hay dos caminos que no son excluyentes. Por un lado, hay a partir de la pandemia y todo lo que ha... y todo el desarrollo tecnológico que se generó en esa circunstancia, han aparecido una gran cantidad de simuladores o de software o de aplicaciones que permiten reproducir las realidades de laboratorios y otros escenarios más complejos o técnicos. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, también existe la posibilidad, y de hecho dentro del marco del programa, puede haber alguna instancia en que los alumnos deban venir a la sede de la facultad para hacer una práctica de laboratorio y trabajar con elementos, digamos, propios de la presencialidad. Uh-huh. En ese caso, nosotros le requerimos a las municipalidades de esas localidades que les provean el transporte a los estudiantes de esa zona, ¿no?
Bien, Miguel, decías que las universidades, las distintas facultades en realidad garantizaban el dictado de estas carreras que empiezan ahora durante toda la duración que tengan. Te pregunto, ¿está previsto que se agreguen más carreras? ¿Eso tiene que ser una propuesta de la facultad?
Sí, siempre es una propuesta de la facultad. Ustedes recuerden que la universidad... digamos, en la estructura organizativa de la universidad coordina, pero el ámbito de enseñanza son las facultades y los consejos directivos de las facultades son los que aprueban las carreras, aprueban las propuestas, aprueban, y digamos, qué carreras se incluyen en el marco del programa de Urban de Territorio. Entonces, es una tarea de coordinación y de complementación entre estas dos instancias, pero siempre están de base las facultades, que son las que brindan la enseñanza y otorgan los títulos en conjunto con la universidad, quienes resuelven estas situaciones. Nosotros, bien, obviamente, tratamos de orientar esas decisiones con información referida a demandas de las sedes y demás.
Estos 280 inscritos, ¿es el número más alto desde que se implementó el programa o no?
Es el número más alto desde que se implementó el programa y dejamos de lado la primera inscripción, porque la primera inscripción receptó una demanda contenida de años, claro, de mucha gente que no tenía, había tenido nunca la oportunidad y bueno, y se inscribió por primera vez en el programa. De todas maneras sigue receptando demanda contenida, porque uno ve que hay estudiantes inscriptos que tienen 25, 30 años, o sea, no son el estudiante típico que acaba de terminar la secundaria, sino que encuentran ahora, a través de este programa, la posibilidad de acceder a la posibilidad de una carrera universitaria.
Buenísimo. Aquellos que quieran inscribirse, que quieran averiguar, ¿se dirigen directamente a las sedes, Miguel? ¿Es así?
Se dirigen directamente a la sede. A esta altura ya por los ya estamos, ya las inscripciones están cerradas, de hecho ya están comenzando las actividades. Justamente mañana vamos a estar en una comitiva de la universidad presentes en la sede de General Hacha, dando inicio formal, simbólicamente, en esta localidad. Después vamos a recorrer las localidades, el resto de las sedes, pero digamos, a esta altura las inscripciones ya están cerradas para este año y ya están dando inicio a las actividades.
Bien, buenísimo. Muchas gracias, Miguel, por este rato con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
La palabra de Miguel Guete, que es coordinador del programa ULPAM en territorio, esta alternativa, buena alternativa, me parece, ¿no? Que ofrece la Universidad Nacional de La Pampa para que los chicos, las chicas, las personas que quieran estudiar no tengan que venirse a Santa Rosa, no tengan que irse a Pico, sino que lo puedan hacer a través de sus localidades, ¿no?